Bienvenido a la teleconferencia de resultados TIN del segundo semestre 2020. Mi nombre es Silvia y seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante habrá un espacio de preguntas y respuestas a través de la plataforma webcast. Por favor, tengan en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al señor Alberto Gutiérrez, presidente titularizadora colombiana. Señor Gutiérrez, puede comenzar.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de presentación de resultados TIN correspondiente al segundo semestre del 2020. Mi nombre es Alberto Gutiérrez, presidente de la titularizadora colombiana. Es un gusto estar con ustedes hoy. Nos acompañan también Carolina Martínez, nuestra gerente inmobiliaria de la titularizadora, Ana María Salcedo, gerente de inversiones y desarrollo de mercado de la titularizadora, y Gabriel Flores, gerente de Pentaco, quien es nuestro estructurador y gestor del portafolio TIN, quienes nos ayudarán con la presentación y las respuestas a las inquietudes que ustedes puedan tener en el desarrollo de esta. La agenda para hoy contempla la presentación inicialmente de las principales cifras y resultados del vehículo TIN durante el 2020, una presentación del portafolio inmobiliario, los resultados financieros obtenidos al cierre del 2020, una visión sobre el mercado inmobiliario en Colombia y terminamos con una presentación o un resumen de los principales retos que tendríamos para el año 2021. Y antes de pasar la palabra a nuestros compañeros, quería simplemente resaltar que a pesar de la difícil coyuntura que presentó o que ha presentado tanto el mundo como nuestro país y la economía en general a raíz de la pandemia del coronavirus, los resultados que estamos mostrando o que generó nuestro vehículo TIN son resultados muy favorables, tanto en términos de rentabilidad como en términos de la estabilidad de los activos, niveles bajos de vacancia, niveles bajos de cartera, cosa que realmente pues es muy positiva poderla compartir de esta manera con ustedes. Los indicadores de rentabilidad, de hecho, cierran el año con un nivel del 7% anual, que es un nivel muy positivo y es sobresaliente si lo comparamos además contra otras alternativas de inversión o vehículos inmobiliarios similares. Para el 2021 seguimos comprometidos, obviamente, con nuestra eficiente gestión del portafolio. Dentro de los retos, pues continuaremos buscando la diversificación del portafolio, especialmente en otros tipos de activos y en nuevos negocios, con lo cual esperamos pues seguir mostrando y compartiendo con ustedes pues cifras muy favorables hacia adelante con la inversión que ustedes tienen dentro del vehículo TIN. Con esto pues termino esta corta introducción y los dejo con Carolina Martínez, quien les presentará el resumen de las primeras cifras al cierre del 2020 y otros temas pues que tenemos preparados dentro de la presentación de hoy. Mil gracias.
Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos por su asistencia. A continuación les presentaré la agenda, donde les presentaremos en primer lugar el resumen de gestión, después el portafolio inmobiliario, los resultados financieros, el mercado inmobiliario y hacia dónde vamos con el vehículo. En el resumen de gestión, queremos ratificar quiénes son nuestros aliados estratégicos. Tenemos pues la titularizadora como emisor, gestor y administrador maestro, hace toda la estructuración financiera, jurídica y operativa del programa TIN, administra y coordina todo el programa y las partes que en él intervienen. Tenemos a Pentaco como nuestro estructurador y gestor del portafolio inmobiliario. Él hace la estructuración de nuevos negocios y la gestión del portafolio inmobiliario. CBRE es nuestro administrador inmobiliario, hace la administración de los activos inmobiliarios y los contratos de explotación económica. Y como soporte jurídico tenemos a las firmas Vinilla González Prieto, PGP Abogados, Gómez Pinzón y Garrigues. Ellos nos hacen toda la asesoría y acompañamiento jurídico en todos los procesos de adquisición y operación y titularización. A continuación les muestro el resumen de gestión con los indicadores de desempeño del segundo semestre de 2020. En el margen izquierdo podemos ver que contamos con 289.907 millones en activos administrados, con un total de área administrada de 35.572 metros cuadrados, una ocupación del portafolio del 97.1, una cartera vencida de tan solo el 0.19% y hemos tenido una rentabilidad con corte a 31 de diciembre de 2020 del 7% efectivo anual. El dividend yield a su vez fue de 5.7% y nuestro endeudamiento financiero con corte a esta fecha fue de 11.540 millones de pesos. El costo promedio de esta deuda fue de 3.2 efectivo anual. En el margen derecho podemos ver los indicadores de desempeño del mercado secundario. Tenemos a la fecha 2.392 millones negociados en mercado secundario, 503 inversionistas, un precio promedio ponderado del periodo de junio a diciembre de 2020 del 93.2% y 52.605 títulos TIN en circulación. Como segundo punto, les mostraremos el portafolio inmobiliario. A continuación, les presento nuestra ubicación en el país. Tenemos presencia en la costa atlántica, en Medellín, Cali, Bogotá y otros municipios del país, con unos inmuebles administrados por valor de 285.541 millones, un GLA de 35.572, y estos inmuebles nos representan unos ingresos mensuales de 1.982 millones de pesos. Como les contaba, la ocupación es del 97.1% y tenemos presencia en 19 ciudades y municipios con 84 inmuebles, que tienen un promedio ponderado restante de contratos de arrendamiento de 6.8 años. En el resumen del portafolio, les vamos a mostrar la distribución del portafolio con corte 31 de diciembre de 2020. Estos 289.907 millones se distribuyen por tipo de inmueble en un 31% con locales en centro comercial, 26% con local comercial a la calle, oficina con un 25% y local comercial en propiedad horizontal 18%. En ubicación geográfica, estos activos tienen mayor presencia en Bogotá con un 66%, le sigue Bogotá y otros municipios con el 10% cada uno, Medellín el 6%, Cartagena 5% y Cali 3%. La distribución por arrendatario, tenemos con un 62% al Banco de Vivienda, 16% Banco Itaú, 6% Cocorico, 7% Famoc de Panel y 9% otros arrendatarios. La distribución por sector económico, tenemos en un 76% la intermediación financiera, 12% expendio de alimentos, 7% actividades inmobiliarias y otros 5%. Al final podemos ver el horizonte del vencimiento de los contratos, que tenemos un plazo promedio ponderado de 6.8 años. Este es el resultado de los avalúos, de la actualización de los avalúos que tuvimos para el año 2020. La actualización de los avalúos reflejó pues un crecimiento del 1.5% para todo el portafolio, demostrando una valorización que, si bien fue inferior a la inflación del periodo por los diferentes portafolios, los principales factores de este comportamiento se reflejaron con el incremento de las tasas de descuento y los cap rates que se asumen para diferentes activos y las diferentes caídas en precios de renta para algunos segmentos. Recordemos que este fue un año duro, sin embargo, los resultados siguen siendo muy positivos para el portafolio. En el informe de gestión del 2020, gestión del portafolio, podemos mostrarle toda la trayectoria durante el año y el corte del segundo semestre, donde tuvimos identificación de más de 150 clientes, tuvimos acercamientos, visitas, ofertas y procesos de cierre, Y de todo este proceso podemos destacar de esta gestión que tuvimos la negociación con una cadena de retail AAA para el local de la 143. Para este local, que ya está en proceso de cierre del contrato, se prevé la entrega del local en febrero del 2021, en finales de febrero del 2021, y el arrendatario invertirá más de 1,000 millones de pesos en las mejoras del inmueble, que finalmente son propiedad de la Universalidad. Con la colocación de este activo, la vacancia del portafolio ya quedaría inferior al 1%. Y continuando con el informe de gestión de 2020, en la gestión del portafolio, les mostramos que pues tenemos 19 arrendatarios con 90 contratos, y para esto, para hacerle todo el seguimiento a esta operación de administración de activos, hemos asistido en consejos de administración a 5 consejos de administración y a 43 reuniones de consejo. En asambleas hemos atendido 28 asambleas ordinarias y 5 asambleas extraordinarias. Y en las negociaciones con COVID que tuvimos que hacer durante la coyuntura, atendimos 83 negociaciones comerciales y suscribimos 36 otros SIS. A continuación los dejo con Ana María Salcedo, directora de inversiones, para que les presente los resultados financieros.
Bueno, muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos y gracias por su participación en esta teleconferencia. Vamos a ver ahora el tercer capítulo relacionado con los resultados financieros. Importante tener en cuenta que en esta ocasión ya tenemos resultados comparables entre el segundo semestre del 2019 y el segundo semestre del 2020, con lo cual vamos a hacer esa comparación de las variables claves para ver cómo se han comportado y cómo han evolucionado. Tenemos en la siguiente diapositiva los resultados de la operación. Para empezar, pues vemos un incremento en los ingresos producto de los arrendamientos de un 13% para llegar a un monto de 11.518 millones de pesos. Este incremento de los ingresos se debió a la adquisición de del portafolio de los activos del tramo 2, también a la adquisición del portafolio de Ventura Terreros y a la indexación de los contratos de arrendamiento, que pues generan un mayor ingreso de un año frente al otro. Y todo esto, se han generado estos mayores ingresos, a pesar de haber sido un año difícil y de presentarse la coyuntura compleja de mercado que tuvimos en el 2020 con la pandemia. En segundo lugar, pues vemos el NOI. El NOI también tiene un incremento del 20% entre el segundo semestre del 2019 y el segundo semestre del 2020, llegando a 10.877 millones de pesos. Este incremento del NOI se da básicamente por eficiencias en costos y gastos que ayudaron a tener un mejor resultado. Por el lado del EBITDA, vemos también un aumento del 11% para llegar a 9.485 millones de pesos. Y por último, pues unos rendimientos distribuibles que se aumentan en un 74% entre el 2019 y el 2020, llegando a ser de 8.589 millones de pesos. Y básicamente este aumento de los ingresos, de los rendimientos distribuibles, se da por unos menores gastos financieros que se tienen en el periodo 2020, dado que no se tuvieron portafolios que hubieran sido adquiridos por deuda, y principalmente por la disminución de tasas de interés que vimos en el mercado, que ayudaron a disminuir también estos gastos financieros y a tener un mayor margen en el producto. Con todo esto vemos el resultado de márgenes, en donde en el margen de NOI pasamos a tener un margen del 94%, aumentando un 6%. En el margen de EBITDA fue el 82%, disminuyendo acá levemente frente al periodo anterior. Y en los rendimientos distribuibles, pues tuvimos un margen del 75% frente a los ingresos por arrendamientos del vehículo, aumentando en un 54% frente al periodo anterior. En el último punto, que son los rendimientos distribuibles por título, pues podemos ver cómo en el segundo semestre del 2020 se distribuyeron 163.276 pesos por título, aumentando en un 8% frente al periodo anterior. Y básicamente la razón de esto, resumiendo lo que ya vimos anteriormente, tiene que ver con un aumento de los ingresos producto de los arrendamientos, en unas mayores eficiencias de costos y gastos operativos y unas menores tasas de interés que generaron en conjunto los tres un mayor aumento de los márgenes. Bueno, en la diapositiva siguiente vemos lo que fue el impacto por COVID en los ingresos del vehículo. Aquí ven ustedes una caja señalada en azul que muestra los ingresos pre-COVID mensuales de 2.069 millones de pesos. Y ven lo que fueron los ingresos para cada uno de los meses entre julio y diciembre. En términos generales, podemos ver que los ingresos estuvieron entre un 92 y un 96% de lo estimado previo a la pandemia. El recaudo promedio fue el 94% para el periodo, lo cual pues refleja la fortaleza del vehículo frente a la coyuntura COVID y la capacidad de mantener un ingreso para los inversionistas. Aquí importante que la afectación inicial de los ingresos la estimamos en alrededor del 15%, y lo que vemos durante este periodo y en el primer trimestre del 2020 fue que realmente la afectación fue menor a la que estimábamos, siendo en este caso del segundo semestre del 6% en promedio únicamente. Esto además pues también refuerza el comportamiento de la cartera, que ha tenido un muy buen comportamiento durante los últimos meses. En una diapositiva anterior veíamos que la cartera se ubica en 0.19 frente a los ingresos anuales del vehículo, y pues también nos permite ver un esfuerzo de gestión para mantener los ingresos y evitar pues afectaciones a los inversionistas. Bueno, pasemos ahora entonces a hablar del estado del endeudamiento del vehículo. Aquí ven ustedes los principales indicadores. Vemos que hay un saldo de deuda de 11.540 millones de pesos. Esto equivale a un 4% de los activos del vehículo y comparado contra el límite del 40% permitido en los documentos de emisión, pues podemos ver que es un endeudamiento bajo. Por otro lado, a la derecha ven ustedes el costo ponderado de esta deuda. Es un costo bajo del 3.2 efectivo anual. La mayor parte de esta deuda ha estado indexada al IBR y eso ha permitido recoger esa disminución de tasas que tuvo el mercado durante el año pasado y ha redundado pues en un costo de deuda bastante bajo que, como lo mencionábamos anteriormente, ayudó a aumentar el margen en el producto. Por otro lado, pues a este endeudamiento tiene un plazo restante promedio de la deuda y pues se están haciendo las gestiones para la renovación de estos créditos, dado que en el corto plazo pues no se tiene previsto una emisión que permita sustituir estos pasivos. Bueno, pasando a la siguiente, vemos un poco la evolución del valor del título que ha tenido en el semestre. Empezamos en el mes de julio con un valor de 5.333.288, terminamos el 31 de diciembre con un valor del título de 5.256.147. Aquí vemos que hubo una afectación en el valor del título, producto pues de los factores que ven ustedes enunciados al lado derecho. Básicamente aquí los avalúos que se hicieron durante el semestre tuvieron una valorización inferior a la inflación, y adicionalmente incorporaron unas tasas de descuento más altas, incorporando un poco la dinámica del mercado y reflejando en el valor de los nuevos avalúos el impacto que se ha tenido con la coyuntura de la pandemia. Por otro lado, vemos también una baja inflación en buena parte de los meses y menores ingresos a raíz de la pandemia. Todo esto pues se ha reflejado en el valor del título. Sin embargo, pues consideramos que es importante reflejar la realidad económica y que los avalúos y el valor de los activos esté permanentemente actualizado. Hablando ya un poco más de rentabilidad, tenemos dos variables importantes, una es el dividend yield y la otra es la rentabilidad total. En la siguiente diapositiva vemos el dividend yield y vemos el comportamiento a lo largo del semestre. En términos de dividend yield, se mantuvo un comportamiento muy favorable para los inversionistas. Se mantuvo entre un 5.5 y 6.4% esa rentabilidad. Para el año completo, el año 2020, fue del 5.7% anual. Y aquí básicamente vemos pues el compromiso y el objetivo de mantener una distribución de caja muy estable y elevada para los inversionistas. En esta medida podemos ver que, comparándonos con los vehículos similares del mercado, pues tuvimos el mejor resultado en términos de repartición de caja y repartición de rendimientos a los inversionistas. Pasando a hablar de la rentabilidad total, también vemos un buen resultado comparado contra otros vehículos del mercado. Aquí tenemos dos métricas, que es una es la rentabilidad acumulada o la rentabilidad desde el inicio. TIN ha tenido una rentabilidad con corte a 31 de diciembre del 8.3 efectivo anual. Esta rentabilidad desde el inicio se compone en un 79.5% por flujo y un 20.5% por valorización. Y si vemos puntualmente la del año 2020, esa rentabilidad fue del 7% efectivo anual. También vemos que fue la más alta en los vehículos comparables. Un 83% de esta rentabilidad provino del flujo, que equivalente a un 5.7% efectivo anual que ya se mencionó, y un 17% fue generado por la valorización de los portafolios de los inmuebles y en últimas de los títulos, equivalente a un 1.2% efectivo anual. Entonces, en términos generales, vemos que si bien se disminuyó un poco la rentabilidad frente al año anterior, producto pues de la coyuntura económica compleja que vivimos el año pasado, dentro del mercado inmobiliario, dentro de las alternativas de inversión comparables, vemos que TIN pues ocupó un lugar destacado y esperamos pues mantener a través de esta gestión inmobiliaria que hemos hecho en el vehículo, pues lograr mantener e incrementar la rentabilidad este año. Bueno, hablando de mercado secundario, es otro aspecto importante que vale la pena mencionar. Aquí ven ustedes la evolución de lo transado en el año y en el semestre. En el semestre vimos una evolución positiva, en donde los volúmenes entre julio y diciembre aumentaron mes a mes, todavía muy por debajo de lo que tradicionalmente se venía transando. Y pues de alguna forma esperamos que el mercado siga retomándose y normalizándose en este año, para evitar, digamos, afectaciones a los inversionistas. Pero en términos generales, vemos que en el año 2020 se negociaron 56.597 millones de pesos en TIN en el mercado secundario. Puntualmente en el semestre se negociaron 2.392 millones, 28 operaciones en total, con un promedio mensual negociado de cercano a los 400 millones de pesos. La evolución entre un año y otro es positiva. Tenemos un incremento del 153% del monto negociado entre el 2019 y el 2020. Esto tuvo mucho que ver también con la emisión del tramo 2 que se hizo en el mes de febrero, y en la medida en que hubo más títulos en el mercado en este mes, tuvimos unas negociaciones bien importantes y a las que se atribuye la que generaron buena parte del volumen negociado en el 2020. Esperamos pues que este mercado siga repuntando, siga recuperándose y que la promesa de liquidez pues se mantenga para los inversionistas en este 2021. Otro aspecto del mercado secundario es el precio. Aquí ven ustedes la evolución del precio en el segundo semestre, entre julio y diciembre. Los precios siguieron estando por debajo del valor patrimonial. Vemos un punto más bajo en el mes de septiembre, cercano al 91%. Y a partir de ahí también hubo una recuperación en el mes de diciembre, llegamos a un precio de 94.12%. Si lo comparamos contra el precio promedio de todo el año, este precio fue 101.45. Aquí obviamente tienen un peso importante las negociaciones del primer trimestre y de la emisión que elevan este precio. Pero de alguna forma pues vemos una recuperación del precio en los últimos meses del año y esperamos pues que continúe este año normalizándose y acercándose a los niveles cercanos al valor patrimonial. Al comparar este precio del vehículo, de los títulos, contra otros precios comparables, aquí lo pueden ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos pues que ese periodo de estabilidad que tuvimos hasta el mes de marzo del 2020, pues definitivamente cambió en abril. El mercado secundario de todos estos vehículos se vio impactado no solo en el volumen, sino en los precios, como lo podemos ver. También es relevante ver que buena parte de los vehículos han recuperado los precios hacia el final del año. Esperamos que esta recuperación continúe. Y de todos modos, tenemos que tener en cuenta que en este tipo de activos, el estar haciendo avalúos periódicamente hace que ese valor patrimonial se vaya actualizando y vaya reflejando las condiciones de mercado, con lo cual ese descuento con el que están transando los títulos sería una oportunidad interesante de entrada más aún cuando uno ve estas inversiones con un horizonte de largo plazo. Entonces, estos descuentos que se están viendo en el secundario pueden ser una oportunidad importante de entrada para los inversionistas en un horizonte de inversión de largo plazo y pues deberían en general estarse aprovechando. Bueno, con respecto a la composición de inversionistas, vemos que el vehículo termina en diciembre del 2020 en total con 513 inversionistas. Tiene un aumento relevante frente a los inversionistas a diciembre del 2019, que eran 331. Básicamente vemos que este aumento se originó por la emisión del tramo 2 y la entrada de nuevos inversionistas, muy importante para continuar aumentando la liquidez del vehículo y la diversificación. Y ven ustedes acá la composición. En monto vemos que los segmentos más representativos son el de aseguradoras y capitalizadoras con el 33%, el sector real con el 15%, pensiones voluntarias con el 14% y personas naturales con el 13.6%. Bueno, antes de darle la palabra a Gabriel, les recuerdo que estamos recibiendo las preguntas a través del webcast para que ustedes las vayan formulando y tengamos esta sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Por ahora, entonces, le doy la palabra a Gabriel Flores, gerente de Pentaco, quien nos va a hablar del mercado inmobiliario.
Buenos días. Voy a hablarles sobre el mercado inmobiliario. Y primero, vamos a revisar la evolución de las licencias en Colombia, de la aprobación de licencias en Colombia. En el primer slide podemos ver la evolución de licencias por destino en los últimos 15 años. Es importante mencionar que los metros cuadrados aprobados en el 2020 es la menor cantidad de metros aprobados en los últimos 10 años. Durante 2020 se aprobaron un 45% menos de licencias frente al promedio de los últimos 10 años. Como vemos en esta gráfica, Bogotá siempre ha sido el mayor representante de las licencias. Y en este caso, durante 2020, representó el 51% de las licencias aprobadas y en promedio ha sido lo mismo durante los últimos 20 años. ¿Esto qué significa? Que la bajada de las licencias ha sido igual en todos los destinos, no ha sido preferencialmente en Bogotá o en alguna otra región, sino de igual manera en todos lados. Si uno pudiera ver el 2020 por semestre, se daría cuenta que Bogotá, Antioquia y Valle tuvieron un ligero aumento en el segundo semestre, lo cual, ¿qué nos indica? Nos indica de alguna manera que en la medida que nos vayamos recuperando, estas ciudades siempre serán las primeras en mostrar signos de recuperación. Si pasamos al segundo slide, podemos ver la evolución de las licencias por tipo de activo y vemos una línea roja que suma la totalidad de estos tres tipos de licencia. Como podemos ver, en el año 2019 nos encontrábamos en una etapa del ciclo en la que veníamos bajando y suponíamos que en algún momento deberíamos comenzar a subir nuevamente. Sin embargo, sucedió la pandemia y en ese sentido vemos que es un disruptor de este ciclo, que seguramente nos va a llevar en una tendencia a la baja todavía durante algún tiempo. De manera general, uno que ve, si viéramos el segundo semestre de 2020, también vemos que hay sectores como la oficina y el comercio que tuvieron un mejor desempeño con respecto al primer semestre. Pero nosotros creemos que esos son proyectos que ya venían estructurándose y por ende pues terminaron de darse en estos momentos, por lo que ya que la realidad es que el sector que de acá hacia adelante debería tener un mejor comportamiento en licencias es el de industria, como ya lo veremos hacia adelante. Los demás sectores van a pasar por un momento de reacomodo importante en los siguientes 18 a 24 meses. Si seguimos al siguiente slide, vemos el comportamiento ya de las oficinas en particular. Es importante reiterar, como ya lo hemos dicho, en otras ocasiones, que llegamos a la pandemia muy bien parados con respecto a las oficinas, y lo podemos ver en la gráfica de la izquierda, la que dice Nacional, y la línea roja que hace referencia a la vacancia, y vemos como veníamos ya desde el año 2017 bajando la vacancia, e incluso en el 2020 logramos bajar la vacancia del 10 al 9.3, con respecto al primer semestre se subió un poco, sin embargo, sigue siendo más baja que la del término del 2019. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado este año? Los contratos existentes se negociaron. Lo que en un momento dado se creyó que iba a ser una desbandada de oficinas, no se dio. ¿Y por qué no se dio? Porque los contratos existentes hay que respetarlos. Se pueden negociar, pero hay que respetarlos. Había negocios que estaban por cerrarse, que no se cerraron. Los negocios que ya se tenían cerrados siguieron su camino. Es decir que hay una cantidad de situaciones que hacen que no necesariamente se haya dado esa famosa desbandada o esa idea que se tenía que las oficinas empezaran a tener un aumento de la vacancia exagerado. Nosotros creemos que sí va a haber una reacomodación de esas oficinas, que seguramente va a estar muy influenciada por los cambios en las necesidades y la nueva dinámica de trabajo mixto, bien sea en casa y en oficinas. Creemos que va a haber una consolidación de los negocios de coworking y metodologías alternativas de arrendamiento, como puede ser el alquiler flexible sobre un porcentaje del contrato. ¿A qué me refiero con eso? Si yo le tengo alquilado a una empresa X 5 pisos, le puedo tener alquilado 3 pisos a largo plazo en un contrato a 10 años y los otros 2 pisos se los puedo tener flexibles y en ese sentido pueden ellos salir con cierta anticipación, volver a entrar de tal manera que esos 2 espacios pues sean flexibles para ellos y nos permitan a nosotros también traer en algún momento dado otros arrendatarios. Esa es una realidad. Nos gustaría que uno pudiera tener los 5 pisos arrendados a largo plazo, pero la realidad y el mundo ha venido cambiando y tenemos que buscar adaptarnos a esa nueva realidad. Creemos que las oficinas se están entonces reinventando, pero definitivamente no están desapareciendo. Muchas personas no tienen la comodidad de poder trabajar en sus casas y por eso, digamos, la gente va a volver a sus oficinas. La realidad de estas oficinas, como lo dijo, y esta reinvención, seguramente en los siguientes 2 años vamos a tenerla mucho más clara. Si seguimos ya al sector de bodegas, ¿qué pasa en el sector de bodegas? Nosotros veníamos con una vacancia que era alta ya desde hace un par de años. Veníamos con un inventario grande que estábamos buscando absorber desde el año 2017 y no lo hemos logrado terminar de absorber. Esa vacancia principalmente está en bodegas de pequeño formato, entre 2.000 y 3.000 metros cuadrados. Yo creería que muchas en parques industriales de bajas especificaciones. Sin embargo, desde hace ya varios años, lo que sí sigue siendo muy válido son los proyectos hechos a la medida. Y eso va a seguir siendo válido. Y también creemos que lo que va a seguir siendo válido después de la pandemia es que hay nuevas necesidades muy enfocadas al sector logístico. Creemos que durante los siguientes años va a haber muchos de estos operadores logísticos que van a tener redundancias. Creemos que todos estos sistemas de distribución han venido cambiando y a mediano plazo se han visto alterados. Por lo tanto, va a haber un auge de este sector en los próximos 24, pues durante los próximos 24 a 36 meses. Como lo decimos, en resumen, pues es un sector que va a tener un periodo largo de absorción porque tiene una vacancia todavía importante en unos tipos de activos que no necesariamente son los que nosotros estamos viendo, pero también es un sector en el que vemos que va a prosperar los proyectos B2C. Si avanzamos al sector de comercio, que son nuestros siguientes dos slides, lo primero que me gustaría hacer mención es sobre la gráfica que vemos arriba a la derecha. Mentira, antes de eso voy a hacer una mención anterior. El gasto de los hogares durante el año 2020 creció un 2% frente al año 2019. Creció en rubros que antes no crecían tanto y decreció en rubros que antes no decrecían. En el sector salud, en los rubros de salud, alimentos y hogar, tuvo un crecimiento importante. Mientras que en sectores como entretenimiento, moda y transporte y comunicaciones tuvo un decrecimiento muy importante. De tal manera que vemos que los rubros que afectan más el comercio y el retail en general tuvieron un decrecimiento. De acuerdo con estudios hechos por Radar, los niveles de ventas del 2020 son equivalentes a niveles de venta de 2017 o 2018 dentro de centros comerciales. Es decir, el área de centros comerciales ha venido aumentando y la venta pues decreció de manera muy importante durante este año. Lo cual significa, como vemos en la gráfica de arriba a la derecha, que la separación entre esa línea roja y esa línea gris es más grande este año. Esa línea roja son los metros cuadrados arrendables en Colombia y la línea gris son las ventas mensuales por metro cuadrado. Esa línea gris es una estimación hecha por nosotros ese año 2020 y otra estimación hecha por nosotros es para que podamos alcanzar esa línea roja, deberíamos ver crecimientos importantes durante los siguientes 3 a 4 años. Por lo tanto, consideramos que la recuperación del sector comercio se debe dar en los siguientes 3 a 4 años. No creemos que sea un sector al que no hay que estar viendo. Sin embargo, sí es un sector al que hay que tener, pues hay que ver con cuidado. Si pasamos al siguiente slide, voy a pasar rápidamente por algunos datos que me parecen relevantes. La primera gráfica a mano izquierda es el GLA de centros comerciales por cada 100, el GLA por cada 100 habitantes. Colombia tiene 15 metros cuadrados por cada 100 habitantes, lejos de algunos otros países latinoamericanos. Hay espacio de crecimiento, no en todos los lugares. Bogotá, por ejemplo, que es a la derecha, vemos que Bogotá hoy en día tiene 19.7 metros cuadrados por cada 100 habitantes. Si vemos específicamente el norte de Bogotá, está muy por encima de 24 metros cuadrados, es decir, que estamos muy cerca de Chile y de otros países. En el sur hay otras medidas diferentes, lo cual significa que seguramente hay todavía espacios de crecimiento, pero hay que mirarlos con cuidado. La vacancia en el último año se ha disparado más del 5%, como podemos ver en la gráfica inferior izquierda. Eso seguramente va a aumentar un poco durante este año y vamos a comenzar a ver un reacomodo del comercio y una reinvención del comercio también en los siguientes 12 a 18 meses. Ahora, ya habiendo pasado el informe del sector inmobiliario, quisiera presentarles hacia dónde vamos, qué hemos hecho este año y cómo vemos el inicio del año del vehículo. Durante 2020, analizamos 42 oportunidades de negocio, de las cuales 13 de ellas llegaron a nuestro comité asesor. 2 de esas fueron elevadas a junta directiva. Esas mismas 2 estuvieron en debida diligencia y 2 de esas se encuentran en cierre en estos momentos. Es importante mencionar que durante 2020 pues, vimos mucho menos oportunidades que en el 2019, nos parece normal. Sin embargo, pues este año ya venimos desde hace rato reactivando todo nuestro pipeline y esperamos pues que este número aumente considerablemente este año. ¿Qué estamos comprando? Comercio no estamos comprando nada. Como lo hemos dicho, creemos que es un sector que está en reacomodo y no hemos visto en este momento oportunidades en ese sentido. Ya habíamos comprado algo que entrará dentro de nuestro siguiente tramo, pero en este momento no estamos comprando cosas nuevas. Sector oficinas, estamos viendo un paquete de 21 mil millones de pesos en Bogotá. A nivel de industria, estamos viendo un portafolio de 68 mil millones de pesos en la costa atlántica. Todos, digamos, el de industria con contratos de largo plazo, el de oficinas con contratos a términos diferentes. ¿Y eso en qué resulta? Resulta que Bodegas entraría a pesarnos ya, pues entraría dentro del tipo de inmueble que no teníamos y entraría a pesar el 18% del portafolio. Por otro lado, si lo vemos por distribución geográfica, acá no lo hemos puesto, digamos, directamente en sus ciudades, ya que pues las transacciones todavía son confidenciales, pero pues lo importante es que estas adquisiciones nos están generando un 22% adicional de participación. Parte de estas es en Bogotá, como ya lo hemos mencionado, y otra parte en la costa atlántica. Distribución por arrendatarios, que yo creo que este es el PAI más importante. Con esta adquisición, lograríamos que la vivienda sea inferior al 50%, lo cual resulta en un valor pues, ya mucho más razonable. Es un proceso de diversificación en el cual estamos avanzando y en el que esperamos pues de acá a los siguientes, pues entre 2021 y 2022, estar alineado con las políticas del portafolio, como ya lo hemos mencionado. El plazo promedio de los contratos pasa a ser 7.1 años. Con esto termino y les agradezco mucho.
Bueno, los dos últimos puntos que quisiéramos comentar antes de dar espacio a la sesión de preguntas y respuestas están relacionadas con la migración de los títulos y la emisión del tramo 3. Con respecto a la migración de títulos, aquí hemos estado trabajando el tema en conjunto con la Bolsa de Valores, con los proveedores de precios e internamente. Con la Bolsa revisamos los requisitos de inscripción de los títulos de participación y también el umbral de marcación de precios. Aquí es importante recordar que los TIN quedaron en el grupo 5, esto teniendo en cuenta las negociaciones de mercado secundario del año anterior, con lo cual para marcar precio se necesita una negociación superior a los 70 millones de pesos. Por otro lado, con los proveedores de precios estuvimos pendientes de las metodologías de valoración y de la publicación de estos precios al mercado. Y por último, en temas de prospecto, continuamos la revisión en relación al impacto que podría traer la migración de renta fija a renta variable para revisar qué adecuaciones o qué cambios eran necesarios. Por último, hablarles de la emisión del tramo 3. Esperamos retomar las adquisiciones y aprovechar las oportunidades que el mercado también está planteando. Y con eso nos estamos preparando para una emisión en el último trimestre de este año 2021, por un monto que esperamos sea cercano a los 200 mil millones de pesos, y que continúe diversificando el vehículo, reforzando los aspectos más destacados y generándole una diversificación mayor en sector, en arrendatario y en ubicación geográfica. Entonces, les agradecemos a todos por el interés en los TIN, por la participación en esta teleconferencia, y a continuación los invitamos entonces a formular sus preguntas y a que nos acompañen en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas, las cuales se pondrán formular a través de la webcast.
Bueno, tenemos una primera pregunta que dice, el 2.9% de desocupación, ¿qué valor en pesos representa mensualmente? ¿Cuánto rentaban estos inmuebles?
Muchas gracias, Ana María. Con respecto a esa pregunta, el 2.9% de la desocupación representa 55 millones de pesos mensuales, o 1.058 pesos por título.
Bueno, una pregunta más. y es la siguiente. Respecto al nuevo inmueble que ingresa al portafolio en febrero, ¿contará con cánones fijos o variables? ¿Qué cap rate tiene estimado ese inmueble?
Bueno, con respecto a ese inmueble no entra en febrero, ese inmueble ya entró en febrero del año pasado. Es un inmueble que en promedio se compró con una relación entre canon y precio del 0.85% aproximadamente y digamos que durante la pandemia ha tenido variaciones sus cánones y en ese sentido pues son cánones que en algunos casos son variables y en algunos casos son por porcentaje de ventas y en algunos incluso con mínimos garantizados, es decir, un mixto entre los dos. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se realizará la asamblea de tenedores?
Gracias, Gabriel. Ahí, pues en este momento estamos en todo el proceso de erradicación de documentos ante la Superintendencia Financiera. Como ustedes saben, esto tiene todo un proceso para los vehículos vigilados. También necesitamos las aprobaciones internas de los órganos de gobierno corporativo del vehículo. Tan pronto tengamos estas aprobaciones, haremos la erradicación en la superintendencia y tenemos el proceso de aprobación. Estimamos, por los tiempos que estos procesos toman, que alrededor del mes de abril o el mes de mayo podemos estar haciendo el evento de asamblea anual ordinaria de inversionistas, que pues por obvias razones será virtual, como hicimos el del año pasado también. Bueno, tenemos otra pregunta más y es, ¿qué opiniones tienen ustedes respecto del futuro del sector de oficinas y de los locales bancarios? Gracias.
Muchas gracias, Ana María. Digamos que esta pregunta parcialmente es, en lo que tiene que ver al sector oficinas ya lo respondimos y de alguna manera consideramos que este es un sector que está en un proceso de reacomodo y de reinvención. Me voy a referir tal vez a si las personas van a volver a esos espacios físicos o no, y si van a seguir siendo necesarios o no. Yo creo que las respuestas a ambas preguntas son que sí. ¿Y por qué? Cuando uno se pone a analizar de alguna manera qué es lo que ha pasado fuera de Colombia, en países donde estamos mucho más, donde la pandemia ya está mucho más avanzada, los procesos de vacunación están más avanzados y en general todos los procesos pues, referentes a esta pandemia pues van 2 o 3 meses adelante, vemos que que la gente está volviendo a las oficinas y vuelve de alguna manera, no necesariamente la misma cantidad de personas, pero vuelven porque el hecho de trabajar en la casa, y estoy seguro que a más de uno nos ha pasado, comienza a borrar el límite entre la vida privada y la vida laboral. Uno nunca se desconecta. Y eso, digamos que para muchas personas, pues resulta muy difícil de manejar y por ende esas personas son las que están pidiendo poder volver a las oficinas. Creemos que en Colombia va a ser igual. Como ya lo mencionamos, no todas las personas tienen la oportunidad de tener un espacio para poder trabajar, donde cada persona del núcleo familiar pueda trabajar y por ende resulta más fácil tener un lugar fuera de la casa. Adicionalmente, creemos que hoy más que antes va a existir una necesidad de espacios físicos colaborativos, no necesariamente para hacer trabajo individual de oficina, pero sí para poder compartir y poder encontrar esos espacios que dentro de una compañía y dentro de un trabajo siguen siendo muy importantes. Y es ese espacio de colaboración y de análisis conjunto que permite pues, ser mucho más creativos. Si ya hacemos referencia a los locales bancarios y cuál es ese futuro que le vemos, pues hay una realidad que es innegable y es que la banca está evolucionando. Y está evolucionando obviamente muy de la mano de la tecnología. Por ende, seguramente, como ha venido pasando en algunos países, va a haber una disminución del número de espacios físicos de la banca. No creemos que vayan a desaparecer. Lo que pasa es que van a mantenerse esos puntos estratégicos para la banca, donde por la cantidad de personas que hay o por la calidad del espacio que tienen, pues van a buscar mantener esos espacios para que sigan siendo un punto de encuentro con sus clientes. Si ya analizamos de manera más precisa nuestro portafolio, un poco para entender dónde están nuestros riesgos, yo creo que hay un porcentaje de nuestro portafolio que está en ciudades no necesariamente principales, de nuestro portafolio de locales bancarios, y en ese sentido esos locales bancarios sí no consideramos, no creemos que vayan a desaparecer. Creemos que en esas ciudades donde de alguna manera la tecnología no ha entrado de manera tan fuerte y seguramente no va a entrar de manera tan fuerte a mediano plazo, pues no vemos un riesgo real sobre esos activos. Si nos fijamos ya en las ciudades principales, sí creemos pues que seguramente hay activos que tienen riesgos. Nosotros, pues TIN tiene un portafolio que está dividido en activos que son a la calle, que son activos que siempre hemos considerado que tienen una capacidad de redesarrollo, activos que están dentro de centros comerciales que por su localización son susceptibles de ser alquilados a cualquier persona, y tenemos locales en propiedades horizontales que también por la calidad de las propiedades horizontales consideramos que pueden ser alquilados también a cualquier otra persona. Eso no significa que no tengamos riesgo de desocupación en esos locales, que ya pues incluso parte de los locales que hemos tenido desocupados son de ese portafolio.
Bueno, tenemos otra pregunta. ¿A qué se debe que se haya mantenido la rentabilidad en este vehículo en un año tan complicado como el 2020?
Bueno, aquí claramente en los dos componentes de rentabilidad, que es el de la valorización y el del flujo de caja, pues podemos ver que el componente de valorización, pues claramente por la coyuntura económica, no tuvo un desarrollo o un comportamiento tan favorable. Fue principalmente por el dividend yield, por el flujo repartido a los inversionistas. Este dividend yield fue del 5.7 efectivo anual en el año, como lo vimos. Y es muy importante, digamos, que esto haya sido así, porque efectivamente fueron recursos que llegaron a los inversionistas. ¿Por qué se mantuvo el dividend yield? Ya lo vimos también un poco, pero podemos recapitular y decir que fue básicamente porque el impacto en los ingresos del vehículo, que inicialmente estimamos alrededor del 15% de esos ingresos, fue mucho menor al que estimamos. Y realmente, por ejemplo, en el segundo semestre vimos que esos ingresos fueron, el impacto fue tan solo del 6%. En la medida en que esos alivios a los arrendatarios lograron tener unos buenos ingresos en el año, pues logramos esta distribución de caja a los inversionistas y este dividend yield positivo que terminó influyendo pues en la rentabilidad total del vehículo, que fue un 7% para el año en total. Bueno, tenemos otra pregunta más y es si en este año va a haber una venta de TIN del tercer tramo.
Listo, pues este año tenemos proyectado hacer una emisión aproximadamente por unos 150.000-200.000 millones de pesos. La tenemos programada para el segundo semestre del 2021 y esperamos que, como siempre, sea muy exitosa en su demanda.
Listo. ¿Tienen diferenciada la cifra de vacancia entre física y económica? ¿De cuánto es esta vacancia?
Con respecto a esta pregunta, la vacancia que ya mostramos en la presentación del 2.9 equivale a la vacancia económica. si la vemos desde el punto de vista físico, equivale al 3.3%. No la mostramos dentro de nuestros informes, ya que consideramos que la económica es la más relevante para efectos de los inversionistas, pero sí le hacemos seguimiento.
¿Con qué condiciones renovaron el crédito que se vence en febrero? ¿Tasa, plazo, indexación? En caso de que no lo hayan hecho, ¿cómo piensan hacerlo?
Bueno, este fue un crédito que utilizamos para la adquisición del último portafolio. Fue un crédito más o menos por 11.500 millones de pesos. Ya hicimos la renovación, la hicimos a una muy buena tasa, IBR más 1.05. Este es un crédito de corto plazo, es a un año. Y pues es un crédito bullet.
Con respecto a la siguiente pregunta, es ¿cuál es el nivel aproximado de deuda luego de la adquisición de los activos de pipeline? ¿Esperan llegar hasta el límite del 40%? ¿Qué costos y plazos esperan tener para esta deuda?
Hoy en día tenemos proyectado que este nivel de deuda con el nuevo pipeline sea de más o menos el 27%. Este nuevo pipeline que les acabamos de mostrar es de más o menos 100 mil millones de pesos. Y con esto los activos subirían a 389 mil millones. En ese orden de ideas, el límite del endeudamiento que tenemos aprobado por prospecto, que es del 40%, subiría a más o menos 155 mil millones de pesos. La siguiente pregunta, ¿prevén afectaciones en el presente año en el valor de la unidad producto de actualización de avalúos comerciales?
Tal y como lo mostramos en la presentación, este año, el año pasado los avalúos tuvieron un incremento inferior al IPC. Nosotros esperamos que este año el incremento que tengan sea también muy cercano al IPC. No creemos que vayan a tener una variación mayor a la que pueden haber presentado ya durante este año, donde creemos que ya se reflejan las negociaciones que nos tocó realizar por motivo del COVID.
Bueno, tenemos más preguntas en esta sesión, pero estamos ya sobre el tiempo y queremos pues respetar estos horarios programados. Contestamos todas las preguntas que nos han formulado a través de email a cada uno de los participantes y adicionalmente colgaremos en nuestra página web el documento de preguntas con respuestas para que los demás asistentes también puedan conocer las respuestas de estas preguntas que vamos a contestar. Muchas gracias a todos por la participación en esta teleconferencia. Los invitamos a seguir participando activamente en los eventos de Team, en la asamblea y en el evento que tendríamos programado para el mes de agosto. Así es que muchas gracias y nuevamente cualquier inquietud con la Oficina de Relación con Inversionistas podemos aclararla. Gracias.
Gracias a todos. Damos fin a la conferencia el día de hoy. Las respuestas a las preguntas pendientes se enviarán a través del correo electrónico. Si quieren escuchar esta conferencia, nuevamente, por favor, visite la página web de titularizadora o contactar la Oficina de Relación con Inversionistas. Gracias por participar.